Vamos a leer en Juan capítulo 12, los primeros 12 versículos. Juan capítulo 12 nos dice que 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Lo que se narra en este texto de Juan 12 ocurrió durante la última semana antes de que nuestro Señor fuera crucificado. Durante 3 años se había manifestado las perfecciones multiformes de su divina persona, tanto en público como en privado. En este capítulo se da énfasis a 2 cosas. La primera es que se manifiesta un gran aprecio hacia su persona por parte de sus ovejas, y a la vez podemos ver un endurecimiento firme y creciente de incredulidad y de hostilidad por parte de sus enemigos, que no se aplacaría hasta que Cristo hubiera sido llevado a la muerte. El odio de los enemigos de Cristo había entrado también en el círculo de sus apóstoles escogidos, ya que uno de ellos expresó su resentimiento abiertamente contra la muestra de amor que María expuso delante de su Señor. No solo peligraba la vida de Jesús, sino que al cierre de la sección que acabamos de leer, se nos dice que los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. No solamente Cristo había sido declarado culpable, no solamente buscaban ocasión para matarle, sino también a aquel sobre quien se había hecho esta obra de gracia. Es decir, quieren eliminar cualquier vestigio de Cristo, sea como sea. Tuvieron problemas similares con el ciego que fue sanado. Buscaban por todos los medios una excusa para atacar a Cristo, pero no la encontraron. En esta ocasión persiguen el mismo propósito, acabar con Cristo y con los que representa para los hombres muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué es lo que representa a Cristo? Hay que acabar con él. Y este es el mundo en el que vivimos. Un mundo que lucha por todos los medios para quitar a Dios del lugar que le corresponde. El hombre dirá que venimos del mono, que la tierra ha sido creada por azar o por casualidad, que comamos y bebamos que mañana moriremos. Vemos cómo se cambian los tiempos, cómo se cambia la historia, cómo se cambia la ley, y todo con el propósito de barrer de la escena a la persona del Creador y Señor del universo. Pero no lo conseguirán. Dios, nos dice el salmista, se reirá de ellos. Él no nos ha dejado sin testimonio sobre sus obras y sobre la grandeza de su poder. Y nada ni nadie podrá quitar de la conciencia de los hombres el que hay un día en el que se tendrán que presentar delante de Dios para dar cuenta de sus obras. Aún en medio de la tensión que ya flotaba en el aire, encontramos a Marta preparando una fiesta para su querido maestro. Ella siempre organizando, haciendo que los invitados se sientan bien, se sientan a gusto, con todo preparado, con todo en su sitio, para que todos puedan disfrutar. Es una mujer meticulosa que no deja las cosas al azar, sino que muestra su cuidado para que cada cosa esté en su sitio. ¡Qué ejemplo! En unos tiempos como los que vivimos, en los que todo da igual, cuán importante es el ejemplo de Marta. Su cuidadosa atención, el orden, enriquecer el ambiente para que los invitados disfruten, para que puedan tener todo cuanto pudieran necesitar. Marta nos da ejemplo de una mujer cuidadosa de sus deberes, atenta a las necesidades de los demás. Y por otra parte vemos a Lázaro, y le encontramos sentado al lado de aquel que lo había levantado de los muertos, en una relajada conversación, donde se puede observar la fraternidad que había entre ellos. También vemos a María, que viene virtiendo su afecto y ungiendo los pies del Señor con un costoso perfume de nardos. Y lo que es más solemne en este ambiente, una sombra de muerte planea para llevarse a cabo en un futuro cercano al Señor. Más adelante, en el versículo 27 del capítulo 12, nos dice el Señor: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Su propia muerte estaba a la vista. Hemos visto en Juan 11 cómo Cristo se sentía profundamente afectado al ver su creación dominada por el pecado que producía la muerte y el alejamiento de Dios de los corazones de los hombres, cuando trató el tema de Lázaro. Era el pecado lo que había traído la desolación y la muerte. Y pronto, muy pronto, él mismo sería hecho pecado, teniendo que soportar las profundidades infinitas de angustia en el juicio que Dios iba a ejecutar sobre él, porque es él quien iba a pagar el pecado de su pueblo. Cristo había sido el objeto de la complacencia de su Padre. En Proverbios 8:30 se nos dice: con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Al principio de su ministerio público, el Padre había declarado: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo mi complacencia. Pero ahora Cristo estaba a punto de dar su vida en obediencia a su Padre. Dice en Juan 10:17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El corazón de María se anticipó a los sucesos que estaban a punto de ocurrir. Ella no solo intuía que Cristo iba a morir, sino que aprendió el infinito valor que tenía esa muerte. ¿Y cómo pudo haber expresado mejor su afecto que ungiendo su cuerpo para la sepultura? Estas son las escenas que se presentan ante nosotros en esta primera sección del capítulo. Pero buscando la conexión entre el capítulo anterior y este, encontramos que el eslabón entre Juan 11 y 12 es edificante. Allí tenemos en figura un elegido de Dios, que es pasado de muerte a vida, mostrándonos los efectos a los que el nuevo nacimiento nos introduce, y es que él había sido resucitado. Lázaro se sienta al lado del Señor en un festín. Y es eso también lo que pasa con cada uno de los que han sido llamados para la salvación, dice el apóstol Pablo en Efesios 2:13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esta es la maravilla de la gracia de Dios operando en el corazón de aquellos a quienes llama la vida. La redención trae al pecador a la presencia del Señor, pero no como un culpable digno de muerte, sino como uno que está en comunión perfecta ante su presencia, porque sus deudas han sido pagadas con la ley, y por tanto se llega al trono de la gracia como un adorador jubiloso. Esto es lo que vemos en Lázaro. Él se sienta a la mesa con Cristo, a su lado, disfrutando de su compañía. Los versículos con que se inicia este capítulo 12 de Juan nos dan la continuación a lo que es el tema central en el capítulo anterior. Aquí nos encontramos en la tierra de la resurrección. Lo que se prefigura es este encuentro feliz en Betania, y es lo que les espera a los creyentes en los cielos. Encontraremos la manifestación completa de Cristo como la resurrección y la vida. En este texto vemos tres aspectos de nuestro estado glorificado y nuestras actividades en el cielo, que están reflejadas en cada una de las responsabilidades que estos hermanos llevaban a cabo en esta fiesta con Cristo. Primero, cuando vemos a Lázaro sentado a la mesa con Cristo, nos lleva a aprender algo sobre nuestra posición futura y nuestra porción que tendremos en el reino de los cielos. Estar donde Cristo está, ese será el lugar que ocuparemos. Dice el Señor en Juan 14:3, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Los que hemos sido llamados por su gracia, estaremos sentados a su mesa, regocijándonos en las grandes cosas que Cristo ha hecho por nosotros. Pero el hecho de estar en su mesa implica también compartir con Cristo su herencia. Somos, por tanto, coherederos del reino de los cielos, es decir, tenemos parte en la heredad de nuestro Padre Celestial, al igual que la tenemos también con nuestro Padre Terrenal. Así vemos de qué forma tan sublime se destaca este aspecto en nuestro texto. Ellos le hicieron una cena. Lázaro era uno de ellos, sentado a la mesa con Cristo. Y esto es lo que encontrará su cumplimiento cuando Cristo diga en Juan 17:22: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nosotros compartiremos la gloria de Cristo cuando estemos con Él, sentados a su mesa, compartiendo su gloria y siendo los receptores de su gracia. En segundo lugar, vemos que Marta le servía, lo cual nos muestra nuestra ocupación futura en el reino de los cielos. La Escritura dice muy poco al respecto de cuáles serán nuestras responsabilidades en el reino de los cielos, pero tenemos suficiente. En Apocalipsis 22:3 se nos dice que no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán. Es una posición de servicio en la que estaremos ocupados constantemente. Finalmente, en María encontramos, como diría el título de un famoso libro, la devoción a Dios en acción. Ella muestra en los hechos concretos el agradecimiento de su corazón. Aquí vemos cómo se rinde culto a aquel que nos ha buscado, nos ha comprado y nos ha traído hacia sí. De manera que los tres hermanos nos muestran, cada uno desde su posición, cuál debe ser nuestro trabajo y cuál debe ser nuestra atención para el reino de los cielos. Nos sigue diciendo la Escritura que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Este texto lo podemos conectar con Juan 11:51, donde podemos leer que Caifás profetizó que Jesús debía morir por esa nación. Él era el verdadero Cordero Pascual que sería sacrificado por su pueblo. Él cumpliría exactamente el significado de la Pascua de una manera perfecta y eterna. Se aproximaba la Pascua, una semana quedaba, y el cumplimiento exacto del significado de la Pascua recaía sobre Cristo. Hacia Él miraban todas las sombras y figuras que habían sido establecidas en la ley levítica. De la misma manera que ocurrió en la Pascua, los israelitas tuvieron que matar un cordero y rociar los dinteles de sus puertas para que el vengador no ejecutase sus juicios sobre sus casas, así también ocurre con Cristo, quien es el verdadero Cordero de Dios que debía derramar su sangre para rociar con ella a todos aquellos a quienes vino a salvar, para que la inflexible ley de Dios recayera sobre el Cordero, no sobre su pueblo, sino sobre Cristo, que es quien pagó nuestro pecado. Los recuerdos de Betania pueden tocar la fibra sensible en el corazón de cualquiera que ama al Señor. Cristo encontró allí un pequeño lugar de descanso en su camino, una pequeña familia donde podía compartir, hablar y disfrutar de estar junto a ellos. No necesitó los amplios atrios del templo para disfrutar de una hermosa comunión fraternal. No necesitó el que miles de peregrinos fueran al templo. No necesitó nada para que su espíritu fuera restaurado en un entorno tan grandioso, sino que disfrutó en una pequeña familia. Esto es de aliento para nosotros, que no somos muchos, y a veces nos dejamos llevar por los grandes números. Es cierto que nos gustaría que la iglesia estuviera a rebosar para que la voz de salvación llegase a los oídos de los nuevos convertidos y fueran edificados en la fe, pero lo que habitualmente ha ocurrido en la historia del pueblo de Dios, lo habitual ha sido un número pequeño de personas que han seguido a Cristo en medio de grandes tensiones a las que les ha llevado su época. Así vemos cómo el Señor se mostró entrañablemente tierno para con esta pequeña familia donde Él pasaba días de descanso. Y esto nos da ánimos para saber que nuestro gran Dios se complace en estar con los pequeños, con los pocos, con los que aparentemente no tienen influencia ni poder, pero que saben guardar su palabra y ponerla por obra en sus vidas. Cristo pudo disfrutar de este pequeño oasis en el desierto, donde Él podía apartarse de sus enemigos y del odio que manifestaban hacia su persona. Había un rincón protegido donde Él podía encontrar paz entre aquellos que fueron llamados por la verdad de la palabra. Cristo no quiso rodearse de las grandes estructuras religiosas de aquella época, no quiso seguir la corriente de moda entre los fariseos y saduceos que movían grandes masas de gente y que tenían un poder enorme en la conciencia. No, Cristo, el gran Señor y Creador del universo, se movía entre pequeños grupos, alejado de la religión oficial, marginado por la sociedad, despreciado por las clases dirigentes, pero su mensaje llevaba todo el poder de Dios. Y por su poderosa palabra, muchos fueron llamados para entrar en el reino de los cielos. Así que una vez en Betania, nos dice el versículo 2 que le hicieron allí una cena, No sabemos si era la casa de Marta o en casa de algún familiar, ya que por el contexto vemos a Marta organizando la cena y los recursos necesarios para que nada faltara. Los comentaristas están divididos en este aspecto. Esta fiesta se hizo aquí como una expresión de gratitud profunda por la resurrección de Lázaro. Cristo era el invitado de honor, aquel con quien compartir tan gran felicidad. En el capítulo anterior hemos visto al Señor llorar con aquellos que lloraban. Aquí lo vemos disfrutando y regocijándose con aquellos que estaban alegres y contentos por la bendición del Señor. Cristo está unido a esta familia que ha abierto su corazón a las enseñanzas de las Escrituras y que han sido llamados por el Evangelio, aceptando a Cristo como la resurrección y la vida. Veamos algunos contrastes en la conducta de nuestro Señor cuando ya ha realizado otros milagros de resurrección respecto a este último milagro que hace con Lázaro. Por ejemplo, cuando resucitó a la hija de Jairo, le dio la niña a sus padres y entonces se retiró. Cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, lo devolvió a su madre y entonces se retiró. Pero aquí no hace lo mismo. En esos dos casos, las Escrituras nos argumentan que Cristo era un extraño para ellos. Pero aquí, después de que resucitó a Lázaro, Cristo volvió a Betania y compartió con ellos la alegría de haber restaurado al eslabón que la muerte había roto. Otro contraste que se muestra es cuando vemos cómo al principio de su ministerio público encontramos al Señor asistiendo a una boda. Y aquí, al final de su ministerio público, le vemos también en un ambiente festivo, pero hay algunas diferencias notables. Allí cambió el agua en vino, símbolo de alegría y de vida. Aquí en Betania, él es ungido anticipadamente para su propia sepultura, la muerte. Vemos cómo Marta servía, que era su método característico de mostrar su afecto. En una ocasión anterior el Señor, recordaréis, que la reprendió suavemente por estar afanada, pero ella no dejó de servir. No sirvió ya de manera indiscriminada, sino de manera prudente y sabia. Se nos marca aquí este servicio de Marta conectado con el Señor. Ellos hicieron una cena y Marta servía. Este es el verdadero servicio. Lo que hacemos es para Cristo. Nuestro servicio, sea donde sea que estemos trabajando, es para Cristo. Por eso nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano en absoluto. Nosotros no sabemos el alcance que nuestro trabajo tiene y tendrá, no sabemos cómo Dios lo usará. Pero lo que sí sabemos es que Él nos manda a que estemos atentos y trabajando en su obra para cumplir así con nuestra responsabilidad, sabiendo que Dios nos bendecirá por medio del trabajo para su reino. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa, con él. Y esto nos ilustra la verdadera posición cristiana. Lázaro había estado muerto, pero ahora, estando vivo de entre los muertos, se sienta en compañía de su Señor. Es lo mismo que ocurre con el creyente, dice Pablo en Efesios 2:5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros hemos sido hechos aptos, según nos dice Pablo en Colosenses 1:12, aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Lázaro, por tanto, era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Esto nos proporciona detalles sobre nuestra propia condición como resucitados. Esto es significativo, porque muchos imaginan al cristiano resucitado aburriéndose enormemente en el reino de los cielos como si su único trabajo fuera ir de nube en nube tocando el arpa. Error. En el reino de los cielos tendremos mucho trabajo que hacer y muchas cosas en las que estar ocupados. Tendremos responsabilidades. De hecho, podremos disfrutar de la compañía de los santos de todos los tiempos. Podremos sentarnos al lado de nuestro Señor y Salvador, aquel que nos compró con su sangre. Serán días de gran fiesta y nos podremos deleitar como lo estaban haciendo aquí en Betania al lado de nuestro Señor disfrutando de su hermosa presencia. Dice el libro de Isaías, capítulo 25, a partir del versículo 6, que Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué alegría sentimos cuando nos sentamos los hermanos para disfrutar de la comunión fraternal, de estrechar lazos de afecto, de compartir la buena palabra. Esa es una fiesta que disfrutaremos en el reino de los cielos por los siglos de los siglos. Lázaro estuvo sentado al lado de Cristo, disfrutando de su presencia, siendo objeto de su misericordia. Aquellos que se sientan a la mesa son los que reciben misericordia de aquel que les ha llamado para ocupar ese lugar de honor. Lo hizo, como recordaréis, David con Mefiboset, aquel hijo de Jonatán, lisiado de los pies, impedido para trabajar, sin posibilidad de andar, expuesto a la muerte. Y David, tomando el ejemplo de Dios, tuvo con él misericordia y le dio un lugar en su mesa para que comiera todos los días de su vida. Ese lugar no solo implicó la comida, sino también una posición de honor, una posición de reconocimiento, y recibió así la totalidad de la herencia de su padre que le fue dada por David como reflejo de su amistad con Jonatán. Esto es lo que hace Dios por medio de Cristo. Nos sienta al lado de nuestro Señor y, por amor a su Hijo unigénito, por el sacrificio que Él ha llevado a cabo en la cruz del Calvario, pagando por todos nuestros pecados, nos da una posición de honor, nos hace sentar a su mesa, nos confiere una herencia entre los santificados. ¿Hay algo en nosotros que merezca tanta atención? Nada, nada en absoluto. Realmente lo que merecen nuestros hechos es la condenación eterna. Pero Dios no nos paga conforme a nuestros hechos, sino de acuerdo a su misericordia en Cristo. Estos que se sientan a su lado son los que no han nacido de carne ni de sangre, sino de la voluntad de Dios. Fue Cristo quien resucitó a Lázaro por su soberano poder. No fue Lázaro quien se resucitó a sí mismo. Y este muerto, una vez vuelto a la vida, es llamado a ponerse en la misma mesa de Cristo, en una posición de honor. Nos dice el versículo 3, que María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. María había oído a menudo las palabras que procedían de la boca del Señor. Había estado él en esta humilde casa de Betania. Ella se había sentado a sus pies en muchas ocasiones para ser enseñada. En la hora de su profundo dolor por la muerte de su hermano, Cristo había llorado con ella. Y pudo ver también el poder de Cristo cuando le devolvió a su hermano de la muerte. Allí la coronó, como dice el Salmo, de favores y misericordias. ¿Cómo podría darle ella alguna muestra de amor? ¿Simplemente le daría las gracias? ¿Simplemente mostraría unos sentimientos más expresivos? No, no, su amor fue demostrado con hechos. ¿Cuánto te quiero? No, con hechos. Y este es el ejemplo que nos queda a nosotros. Esta es la enseñanza. El hermano muerto ha sido resucitado. Las enseñanzas del Señor son para ella, palabras de vida. Ella ha entendido el mensaje y lo que ha recibido de Cristo. Por tanto, su respuesta no es sólo sentimental, que se va arrastrada por la corriente del momento y por la euforia de ver a su hermano vivo. No son sólo palabras de agradecimiento lo que sale de su corazón, que se las lleva al viento y nunca más se supo. No. Es una expresión de amor que se manifiesta en ofrecer a Cristo un costosísimo regalo, puesto que el precio de este ungüento de nardo puro equivalía al salario de un año. Esta flor de nardo, según podemos investigar, crecía en el Himalaya, entre el Tíbet y la India. Tenía que ser recolectado allí. Era traído a lomos de camellos, recorriendo desfiladeros y lugares de difícil acceso, y llegaba a través de muchos meses y kilómetros hasta las tierras de Palestina. Este perfume no era una imitación, no, era nardo puro, auténtico. De ahí su gran precio. Esta era una muestra del valor que María daba a Cristo por sus misericordias. No sólo le dijo gracias, sino que lo demostró con hechos. No sólo fue un asunto de sus sentimientos, sino de acciones concretas. Aquí vemos el testimonio de su profundo afecto. No fue provocado por un impulso repentino, sino que, tal como señala el versículo 7, el Señor le dice: para el día de mi sepultura ha guardado esto. El original dice: diligentemente lo ha conservado. Ha habido una meditación larga sobre lo que iba a hacer, y lo está llevando a cabo con un profundo sentido de lo que está haciendo. Ella estaba aguardando que llegase ese momento para llevar a cabo esta acción de gracias. El acto de María, desde luego, ocupa el lugar central en esta escena. El ungüento era muy costoso, pero el sacrificio merecía la pena porque era una muestra de agradecimiento sobre el Hijo de Dios. No solo María expresa aquí su agradecimiento, sino que mostró de una manera evidente a los que allí estaban el valor incalculable de la persona de Cristo. Cristo, que fue despreciado y rechazado por los hombres, que estaba a punto de ser llevado a una muerte cruel e infame, y antes de que la mano de cualquier enemigo se pusiera sobre él, las manos de amor lo ungen primero. Así vemos otro contraste llamativo. Y entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Este es el lugar del discípulo, delante de su Señor, un lugar de sumisión, un lugar de plena conciencia de lo que es delante de Cristo. Y no solamente unge los pies de Jesús, sino que los enjugó con sus cabellos. El Espíritu Santo se encarga aquí de los detalles y nos muestra lo que está ocurriendo en esta escena. Nos ha contado el tipo de ungüento que era. Nos ha dicho el valor que tenía. Y ahora nos dice algo de quién trae este regalo, que nos muestra el discernimiento de María sobre la gloria de Cristo. Ella reconoció algo de su deuda, por tanto, después de ungirlo, ella secó los pies de Cristo con su cabello. Esta era su gloria. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:14. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Así vemos la entrega de María al usar su propio cabello en vez de usar una toalla. Esta acción es aún más sorprendente si tenemos en cuenta que una mujer judía nunca podía dejar suelto su pelo en público, porque era una señal de inmoralidad. Pero María no se detuvo a considerar la opinión de la gente. Quería expresarle al Señor lo que tenía en su corazón. El hecho de que se repita la palabra pies enfatiza el hecho de que María aceptaba la situación de sumisión en la que se había colocado. Lavar los pies lo hacían únicamente los siervos, los de más baja condición en el servicio. Y es esa la posición que asume María. Antes de los comentarios perversos de Judas, Cristo recibe el afectuoso testimonio y cariño de María. De manera que, según nos cuenta el versículo 3, la casa estaba llena con el olor del ungüento, con el olor del perfume. Esto es muy significativo porque simbólicamente nos representa el hecho de que cuando la fragancia de la persona de Cristo mora en casa, toda ella está llena de su olor. Esto lo sabemos todos nosotros cuando andamos en la presencia de Dios. Como todo nuestro hogar está en armonía, se respira paz y nos llega el olor de su santidad. Más pronto que tarde, todos sabrían lo que se había hecho al Señor. Los invitados percibirían que algo había sido ofrecido a aquel en cuyo honor se hacía la fiesta. María no vino a oír un sermón, aunque el mayor de los maestros estaba allí. No vino para sentarse a sus pies y oír su palabra. Ese ahora no era su propósito. No vino a presentar sus demandas. Ya las hizo cuando su hermano estaba enfermo. No vino a encontrarse con los santos, aunque muchos creyentes estaban allí, sino que vino en el momento en el que el mundo estaba expresando su odio más profundo contra Cristo. Ella tenía ante sí a la persona que había cautivado su corazón y había absorbido sus afectos. No pensó ni tan siquiera en su hermano o en su hermana, ni en los discípulos, ni en los invitados. Solo Jesús fue quien llenó su alma. Sus ojos estaban en Cristo y le rindió una adoración ejemplar, dando el honor a quien realmente era digno. Y este ejemplo de María nos habla del servicio al nombre de Cristo. Nosotros somos mayordomos de la multiforme gracia de Dios y debemos hacer una buena administración de los talentos que se nos han confiado para que Dios manifieste su gracia a través de nosotros. Tenemos un tesoro mucho mayor que el que tenía María. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6 que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. el tesoro de la multiforme gracia de Dios que salva a pecadores de la muerte, es transmitido por vasos de barro, es decir, por medio de nosotros, que hemos sido creados del barro. Y a nosotros se nos permite anunciar las grandes promesas del Evangelio. Es una gran responsabilidad, es un gran honor y es nuestro deber. Todos tenemos el Evangelio de gracia, un Evangelio que nos ha sido dado, que ha costado un gran precio y que tenemos la obligación de proclamarlo para que Dios en su gracia salve pecadores por medio de la predicación de su palabra y del ejemplo de su pueblo. ¡Qué gran ejemplo encontramos en María para nosotros! De Lázaro tenemos poco que imitar, porque él fue un agente pasivo. Cristo hizo todo en él, le dio la vida, le resucitó de los muertos, lo afirmó sobre sus pies para que pudiera andar. Y una vez vuelto a la vida, una vez salvado, la forma en la que debemos actuar es la de María. ¿Estás realmente tú actuando como María? ¿Estás siendo diligente en tus responsabilidades? ¿Estás cumpliendo con tu deber? ¿Estás mostrando un corazón agradecido para devolverle a Dios parte de lo mucho que Él te da? ¿Lo estás poniendo a su servicio? Esto es lo que se espera de cada uno de los hijos de Dios. Espero que de ti también.